Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la dura linterna desde el momento de encender, también como siempre, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Lo último, lo hemos contado hace 30 minutos, es la noticia de la decapitación de otro periodista norteamericano a manos de los yihadistas del Estado Islámico. Steven Sotloff había sido secuestrado por este grupo en Siria en agosto de 2013... como ya hicieron con el asesinato del otro periodista estadounidense Jim Foley el pasado 20 de agosto. Han dado a conocer el asesinato difundiendo un vídeo en internet en el que se ve esa decapitación. Buscamos más información, ampliamos esta noticia. Washington, Juan Ferro.
El grupo terrorista islámico Estado Islámico ha hecho público otro vídeo donde se muestra la decapitación del periodista estadounidense Steven Sotloff. Este es un fragmento del sonido de ese vídeo.
You, Obama, have yet again, for your actions,
el terrorista que asesina a Sotloff afirma en este nuevo vídeo, dirigiéndose al presidente Obama, que mientras los misiles de Estados Unidos sigan apuntando a nuestras posiciones, nuestros cuchillos, decía, seguirán apuntando a los cuellos de los estadounidenses. Sotloff aparecía en el vídeo del pasado 19 de agosto que recogía el asesinato de otro periodista estadounidense, de James Foley. En esa ocasión, el Estado Islámico afirmaba que su muerte era una venganza a los ataques de la aviación estadounidense a posiciones del Estado Islámico en Irak. Sotloff era un periodista freelance que fue secuestrado en Siria en agosto del año 2013. Su madre hacía el pasado 27 de agosto un dramático llamamiento para la liberación de su hijo. En el nuevo vídeo que conocíamos hace apenas unos minutos, un enmascarado que, según las primeras informaciones, podría ser el mismo que en el primer vídeo, con acento del sur de Londres, amenaza también a otro rehén, un británico de nombre David Haynes, y advierte a los gobernantes a retirar su apoyo a lo que denomina la diabólica alianza de América contra el Estado Islámico.
Esa es la noticia, la publicación de ese vídeo en el que aparece el acto de decapitación, el asesinato de otro periodista norteamericano, Steven Sotloff, y el anuncio de que el siguiente va a ser un británico. Esa es la noticia que estamos contando de hace 30 minutos en la cadena COPE y que se ha confirmado a lo largo de ese tiempo, en conexión con Estados Unidos, con nuestro corresponsal Juan Fierro. En España, la crónica de este día, pues vuelve al mismo sitio que ayer y que las últimas semanas, desde el pasado 25 de julio en concreto, cuando Jordi Pujol hizo un comunicado anunciando que tenía dinero fuera de España y que no había pagado Hacienda. Ha pedido el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, comparecer en el Parlamento Autonómico de Cataluña a partir del 22 de septiembre. Y usted dirá, ¿por qué a partir del 22 de septiembre? Pues ha pedido por carta a la presidenta del Parlamento catalán explicar por qué no paga Hacienda y oculta el dinero, pero una vez que pasen los actos de la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, y de la aprobación de la Ley de Consultas, que será un día o dos después, o lejos del presunto referéndum del 9 de noviembre. Lo que Pujol define en esa carta que ha enviado a la presidenta del Parlamento Autonómico como hecho de gran voltaje político. En esa comparecencia, a lo mejor habría que hacerle tres preguntas a Pujol. ¿Cómo se ha hecho la fortuna familiar? ¿Han cobrado comisiones por obras públicas? El 1,5%, ¿es verdad? Además del 3% oficial, había un 1,5% familiar. ¿España nos roba? No es cierto, porque ya no quedaba nada después de ustedes. Ya no había nada que robar. Todos los grupos han pedido la comparecencia, aunque Pujol no tiene la obligación de ir al Parlamento. Lo va a hacer voluntariamente, lo habían pedido todos los grupos, incluido Convergencia y Unión. No quiere mezclar Pujol lo suyo y lo de su familia con el proceso independentista, pero ha salpicado todo. El pasado, el presente y el futuro. Como les contábamos hasta ahora, en el día de ayer, no había que perderse la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no ha defraudado a nadie. Y seguramente en esta ocasión Montoro, al que se le critica siempre por casi todo, ha estado en su sitio. En el Congreso, para informar de la investigación abierta en Hacienda al expresidente de la Generalitat, les contamos aquí que Hacienda no daba bueno por bueno el comunicado del 25 de julio en el que Pujol confesaba tener dinero oculto fuera de España. Que la palabra ya no vale, que lo que vale son los hechos.
Comparezco además, y muy especialmente, para garantizar a los ciudadanos que casos de este tipo no se cierran con comunicados públicos, con difusión de noticias públicas. Si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno.
También les contábamos ayer en la linterna que el ministro iba a anunciar que Hacienda entraba a saco en el caso, como el propio ministro Montoro hoy.
No es admisible lo que ha hecho don Jordi Pujol Soley, que en lugar de empezar pagando lo que debe a los ciudadanos, saca un comunicado para justificarse. Estamos hablando de millones de euros ocultados al fisco. Eso no es una anécdota, ni es un error, como dice el interesado.
El ministro de Hacienda ha dejado claro y ha subrayado que Pujol no se acogió a la amnistía fiscal aprobada por este gobierno. Montoro no ha querido dejar nada al azar y todas las puntadas llevaban hilo. No se ha quedado solo en la parte administrativa o en la futura parte penal. Ha vinculado el fraude de los Pujol con el proceso independentista.
No estamos hablando de una cuestión más, por eso le decía. Estamos hablando de un dirigente político histórico, de un baluarte del nacionalismo catalán, que en los últimos tiempos, a la par que la agencia tributaria investigaba la fortuna familiar, se ha reconvertido también sorprendentemente en un adalid del independentismo.
Esto es lo que peor ha sentado en Convergencia y Unión, esta frase que acaban de escuchar del Cristóbal Montoro. Pero bastante tienen con lo que tienen en Convergencia y Unión como para molestarse ahora con el ministro de Hacienda. Que Pujol lo que ha hecho ha sido dejarles el chiringuito en el chasis, el chiringuito del independentismo. Francesc Homs es el consejero de presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Más propio de un comentarista que de un ministro de Hacienda. Pero bueno, él sabrá dónde quiere situar, digamos, su credibilidad y su buen hacer, ¿no?
Dice que ha estado más como un comentarista. Para el comentario general, eso sí, porque en el resto de la comparecencia el ministro Montoro, como les digo, es posible que haya estado más en su sitio que nunca, para disgusto, por ejemplo, de Convergencia y Unión, pero para el comentario general ha dejado Montoro, por supuesto, porque si no, no sería Cristóbal Montoro ni el ministro de Hacienda, el ministro del que más se ha hablado en esta legislatura y lo que nos queda. Ha dejado esa frase que se puede poner en un marco o en el mármol.
Llega un momento en que empieza a pensar uno que en España no se es nadie si no tiene problemas con Hacienda.
Pues la verdad es que es mejor no ser nadie, está claro. A nadie le ha gustado el dato del paro registrado en agosto. Se acaba el verano, el paro subió en algo más de 8.000 personas y la afiliación en la Seguridad Social ha caído en casi 100.000. El gobierno prefiere mirar el dato de los últimos 12 meses con 270.000 parados menos, que no está mal. También se fijan en que, quitando el factor estacional del verano, el paro ha bajado. El gobierno ya mira las elecciones, porque hay muchas elecciones en el horizonte. Estamos en la segunda parte de la legislatura, la de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las generales en noviembre. Soraya Sáenz Santamaría es la vicepresidenta del gobierno.
Y hoy tenemos menos parados que cuando llegamos al gobierno. Esa es nuestra carta de balance y nuestra carta de recuperación.
¿Y qué va a hacer el gobierno con esa carta de balance y recuperación que dice Soraya Sáenz Santamaría en lo que queda de legislatura? Pues gastar lo que no ha podido hasta ahora.
Las próximas medidas del gobierno serán un paquete completo de medidas de activación en el empleo. Tercer paquete de medidas, un paquete social. Teniendo muy presente las familias, la infancia, la gente más mayor, que tiene necesidades y que ahora podemos, porque las cosas van mejor, poder afrontar mejor esas necesidades.
Lo de poner énfasis en la palabra podemos ya no es casualidad. Podemos. Va a pasar como con lo de Hacienda, que si no tienes problemas con Hacienda no eres nadie. Que si no hablas de Podemos, no estás a lo que estás. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad, no, aquí no pega lo de Podemos. Con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente del gobierno recibirá mañana en Moncloa a Rosa Díez. En el encuentro solicitado hoy por la líder de UPyD, hablarán principalmente de Cataluña. También mañana Pedro Sánchez se verá con Artur Mas.
El gobierno iniciará la próxima semana el diálogo con los partidos sobre las medidas de regeneración democrática que quiere poner en marcha. La principal, la elección directa de los alcaldes.
La Guardia Civil cree que Jaume Matas tiene una fortuna en paraísos fiscales que procede de las obras públicas adjudicadas durante su último mandato como presidente de Baleares. Entre ellas, el velódromo Palmarena.
Aumenta un 36% la detención de yihadistas en España en solo año y medio. Según el Ministerio del Interior, desde 2013 han sido arrestadas 44 personas vinculadas a este tipo de terrorismo.
Los jóvenes españoles son cada vez más conservadores y más implicados en cuestiones sociales. Ya no se declaran consumistas. Prefieren ser honrados y comprometidos, lo asegura un estudio del Centro Reina Sofía.
La Fiscalía Británica retira la orden de arresto contra los padres que sacaron sin permiso médico a su hijo enfermo de cáncer de un hospital londinense. La pareja sigue detenida de momento por orden orden de la Audiencia Nacional.
En Alemania, un juez prohíbe usar Uber en todo el país tras las quejas de los taxistas. La aplicación permite conectar a conductores con viajeros. Las infracciones se van a castigar con la detención o con multas de hasta 250.000 euros.
Un estudio científico español ha demostrado por primera vez que la dieta mediterránea reduce hasta en un 30% el riesgo de padecer cáncer de mama. Pescados, legumbres, frutas y aceite de oliva son los alimentos que más destacan.
Ha comenzado en Osuna, en Sevilla, el casting para elegir extras para la quinta temporada de la serie Juego de Tronos. Se exige color de pelo uniforme y sin mechas. No se va a admitir a nadie con grandes tatuajes visibles.
En deportes, el alemán Tony Martin se ha impuesto la décima etapa de la Vuelta, la contrarreloj disputada entre el monasterio de Santa María de Veruela y la localidad zaragozana de Borja. Contador es el nuevo líder tras la caída de Quintana en el Moncayo. Y en fútbol, en el Real Madrid, se ha lesionado Kedira y podría estar de baja hasta 6 semanas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy sí, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus opiniones, sus comentarios y todo lo que les parezca oportuno decir y lo demás también. A través de los canales y las redes sociales, ¿cómo iba a decir? Es que no sé cómo colocarlo de Podemos, porque si no, estás en el ajo, Ángel Rubio.
Pues Podemos, por ejemplo, entrar en facebook.com/linterna o escribirnos un tuit de 140 caracteres @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, o si lo prefieren, un mail, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos en el caso Puyol, ¿qué creen que debería suceder primero? Ahora mismo, un 70% de los oyentes que está votando opina que lo primero es que Puyol devuelva el dinero. Otro 30% cree que lo primero que tiene que hacer Puyol es ir a la cárcel. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Miguel dice las dos cosas. Estos delitos no deberían prescribir. Y en el Twitter de La Linterna, Martina comenta: al orden da igual las dos cosas, que pague lo que ha hecho. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles la alerta por altas temperaturas se reduce al sur de Andalucía. Málaga será la localidad donde los termómetros superarán los 35 grados. En el resto de la península los valores seguirán siendo altos, subirán principalmente en Navarra y Aragón, mientras que en Galicia, centro peninsular, Islas Baleares y Canarias permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente. En cuanto a la nubosidad, aumentará conforme avance el día en toda la península y en las islas. Las nubes además dejarán tormentas localmente fuertes en el sur del sistema ibérico, en Teruel y en Castellón.
Y en conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia está dificultando la conducción en los últimos minutos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Está afectando a la salida por la 42, la carretera de Toledo, con retenciones ahora mismo en 3 kilómetros en la zona de Parla. También en la salida por la 5, la carretera de Extremadura. Hay problemas en 2 kilómetros en Móstoles y un poco antes en la zona de Alcorcón. Además, esa retención de la zona de Alcorcón también afecta a la salida desde el M40 hacia esa carretera de Extremadura. Más habituales ya las dificultades que todavía quedan en la 6, en la carretera de la Coruña, en la salida de la capital en el entorno del Plantío. Pueden encontrarse también con algunos problemas en la provincia de Barcelona, todavía en la B10, la ronda litoral, sentido nudo de Trinidad. Les recordamos además en que en Albacete, debido a la avería de un vehículo, la A31 en la localidad de Bonete, kilómetro 114, tiene cortado un carril parcialmente sentido Alicante.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos en Canarias. Confidencial.
Para. Mi madre quiere ir al baño. Para. Mi madre quiere ir al baño. Mi madre quiere ir al baño. Para. Uy, esto yo no.
Hay frases muy difíciles de entender para un motero. Tan difícil de entender como que no llamen a Línea Directa, porque aseguras tu moto de 1000 o más desde 101 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Esa cartera que llevas tan discreta sirve para llevarse dinero a Suiza, por lo menos.
Me la compré en la Turquía de Erdogan.
Ah, sí. Es que es muy colorida y muy discreta para llevar pasta.
Y discreta, no, esta no, con esta no he ido a Andorra. Bueno, no, de hecho no he ido a Andorra.
Ni a Suiza. No. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo, es como incluso Andorra también.
De Andorra. ¿Que has estado en Andorra últimamente, Fernando?
Yo no, hijo, yo no hubiera estado en Andorra.
Pero has estado persiguiendo al primer ministro de Andorra.
Pero he estado persiguiendo al primer ministro de Andorra con notorio escaso éxito.
¿Por qué?
Pues mira, yo tengo la sensación de que ellos, los andorranos, querían hablar.
Hablar de Puyol.
Contar. Hablar de todo.
De todo, sí.
Contar, aclarar su posición.
De quién va, quién viene.
Date cuenta que para eso ha venido, a aclarar su posición oficialmente y luego un poco de la opinión pública, porque date cuenta que España va a ser una especie de intermediaria de Andorra en la reestructuración económica para hacerla más una. Para hacerla una economía europea, de alguna manera, Andorra. Y España va a ser el mediador de esto. Te lo digo en palabras pobres para que me entienda todo el mundo. Entonces, yo creo que la Moncloa ha impuesto un silencio.
¿Sí?
Sí, bueno, de momento no ha habido ni posibilidad de preguntarle, después de verse con Rajoy.
Sí.
La Moncloa dicen que es que ha sido que el primer ministro andorrano no ha querido. Y yo creo que no es así exactamente, que don Antoni Martí, pues a lo mejor sí quería y le han dicho que mejor que no embarullemos ahora las cosas, ¿sabes?
Pero había una comida con él, ¿no?
Sí.
¿Había una comida con él?
Creo que sí.
Pero no, tampoco se sabe nada.
Pero no sé nada, claro, eso no sé nada.
No,
pero yo no sé si esa comida se celebró al final.
¿Ah, no ha habido comida?
Yo creo que es parte
del. Tampoco, es parte del
no sé, eso no me lo sé, porque eso yo eso no
lo sabes. ¿Qué sabemos de Madrid, Federico?
Mira, yo hace unos meses yo conté en este confidencial de la Linterna que en la dirección de acciones del Partido Popular hubieran visto con buenos ojos la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María, pero que no se atrevían a proponerla porque podía entenderse como un intento de María Dolores de Cospedal de quitarse a Soraya del medio, una cosa así. ¿Te acuerdas que eso lo conté hace unos meses?
Tal.
Bueno, después de aquello, eso me lo contaron a mí en la dirección del PP, y no pasó nada, pero María Dolores de Cospedal...
Insiste.
No, le preguntó un día a Mariano Rajoy cómo vería él poner en las encuestas, en estos sondeos previos que han hecho de valoración de candidatos o de posibles candidatos, a Soraya Sáenz de Santa María. Y Rajoy dijo, bueno, pues no me parece mal.
Sí.
Y se metió a Soraya Sáenz de María en esos sondeos previos.
¿Y sale cómo?
No, sale muy bien. Sale bien parada, sale pues como sale también Cristina Cifuentes y, por supuesto, Esperanza Aguirre. Ya sabemos que la que peor sale ahí es... esto ya a lo mejor...
Pero
que sale
mejor de los tres,
la que sigue saliendo mejor de los tres es Esperanza Aguirre. Pero bueno, ahora van a repetir estos sondeos.
Están
con los famosos trackings.
Van a dar la oportunidad de rectificar a la opinión pública.
Efectivamente.
Da bien Esperanza Aguirre y la siguiente que da bien es Soraya Sáenz de Santa María. Y después va Cristina Cifuentes. Bueno, esto es lo de menos. Lo importante era... que es el propio Rajoy el que después habla con ella y le dice, oye, vamos a traquear contigo.
Sí, vamos a hacer una encuesta contigo, sí.
Esta es la razón por la que ella misma...
esta semana en una entrevista...
No descarta esa posibilidad. Es decir, otras veces se ha dicho que no, y sin embargo esta vez no descarta la posibilidad. ¿Por qué? Porque sin que esto signifique que vaya a ser la candidata, pero es el propio Rajoy el que la tantea, le ha dicho...
Estamos a lo que nos manda.
No pasaría nada, ¿no? Y aquí estamos...
Que nos hagan un tracking.
A lo que nos manda.
¿Tú te quedaste con ganas de preguntar una cosa ya a Federico, que yo lo sé?
Me quedé con ganas... No, de preguntarle no. Luego he ido averiguando, y Federico no nos ha contado todo, porque es que se lo va guardando de un día para otro. Él habló de que ya estuvo Rajoy en un almuerzo con alcaldes en Galicia, y que luego habló con algunos de los alcaldes con los que habló Rajoy, bastante al calzón quitado, y luego... Son sacándole, resulta que hay notición ahí.
Pues le preguntaron, entre otras muchas cosas, aparte de preguntarle por el tema de Cataluña, que también le preguntaron por el tema de Cataluña, y bueno, Rajoy ahí más o menos mantuvo la posición oficial, preguntaban por la ley del aborto, y por qué...
Que ya tienen un mes la ley,
ya tienen
ya está saliendo de cuenta la ley,
les reconoció en esa comida
que tenía
un lío con eso,
que tenía un lío
y que era un lío que le había creado Alberto Gallardón porque había sacado la ley sin consulta previa.
O sea, más o menos como lo de los aforados.
Como lo de los aforados, o sea, que no hubo...
Pero no le puedo decir al Consejo de Ministros no me metas en un lío. ¿Es que no se habla en los consejos de ministros o qué?
Bueno, es que el problema es que los ministros tienen su propia autonomía para hacer estas
cosas.
Yo
no lo entiendo esto, de verdad te lo digo, no lo entiendo. Pero
antes de que lleguemos a las noticias de la cultura, ¿va a haber un boom literario?
¿Está habiendo un boom literario? Yo te diría que mañana va a aparecer un libro, bueno, mañana se va a distribuir ya masivamente un libro muy importante,
sí,
de Enric Amen, nada menos, que es uno de los hispanistas más importantes que hay aquí, que se llama España y Cataluña.
Que ya tenemos aquí en la mesa.
Historia de una pasión que he visto que tú lo tienes encima de la mesa y que a mí todavía no me ha llegado, pero yo ya he hablado con quien tengo que hablar y me dicen, uno, este es un libro que va a sentar muy mal en Cataluña, porque
el de
no es un libro de un perverso de Madrid ni nada de esto, sino que es un libro de un señor que es un historiador de fama
hispanista
de fama mundial. Y dice que una cosa que dice, Cataluña no quedó aplastada ni reducida a la nada tras el 11 de septiembre de 1714, cuyo tercer centenario se conmemora ahora, sino que siguió siendo una región importante, próspera y floreciente, el territorio más rico de España. O sea que no hubo tal aplastamiento borbónico como desde algunas instancias se quiere hacer creer. La historia la escriben los vencedores, pero lo que no pueden escribirla son ni los indocumentados ni los parciales.
Libro de Henry Kamen. Se va a hablar mucho de él, aquí está.
Ya no te quepa la menor duda que se va a hablar mucho de él.
Que lo dejamos ahí, que luego tenéis guardia a las 10. Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más información confidencial, ¿eh?
Hablaremos. Oye, ¿me dejas luego que hable de un periódico italiano?
Sí.
Madre mía lo que ha dicho el periódico italiano.
Ya, bueno.
Ah, sí.
Sí, bueno.
Madre mía. Ya estamos locos, sí, ya totalmente.
Adiós, Federico Quevedo, que te lo digo. Adiós, adiós, Fernando Jauregui. Adiós. A las 8:30 tenemos todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Cine Callao de Madrid acoge mañana una proyección especial de la película El Rey León, una proyección a beneficio de un hospital de Nigeria. En Nigeria, Ramón García Peregrín.
Son canciones que pueden salvar vidas en Nigeria. Se pueden cantar en un karaoke familiar durante la proyección mañana a partir de las 7 de la tarde del Rey León en el Cine Callao. Una actividad enmarcada en la beatificación de don Álvaro del Portillo a finales de este mes. Lo cuenta La Linterna Ana Sánchez de la Nieta, responsable de comunicación de la ONG Arambe.
Nos surgió fácil la idea de decir, bueno, pues vamos a unir este acto, ¿no? Pues para recaudar fondos con la participación en un karaoke familiar, además con una película plenamente africana que es Rey León.
Medio millón de euros es lo que se necesita para la construcción de un nuevo pabellón infantil de ese hospital nigeriano.
Ahora lo que se quiere construir, ¿no?, gracias a esta iniciativa, es un nuevo pabellón para madres y niños y que permitirá triplicar el número de pacientes atendidos, ¿no? O sea, pasaríamos, en vez de atender a 4.000 al año, pues a 12.000.
Las armas que plasmó el Greco en sus cuadros son el centro de una original exposición que se puede ver en el Museo del Ejército en el marco del Año Greco. COPE en Toledo, Teresa Sánchez.
Más de 100 piezas integran esta muestra temporal, entre las que destacan un cañón que formó parte de la Armada Invencible o armaduras como la que aparece representada en la obra El Entierro del Señor de Orgaz. Un recorrido por la historia de las armas en la pintura universal y, por supuesto, en las obras del Greco. Germán Dueñas, comisario de la muestra, explicaba sus tres grandes ejes.
Una primera parte en la que trata de explicar el papel que tenía todo tipo de armas. La segunda parte está compuesta por una serie de cuadros y grabados en los que pretende ilustrar cómo el armamento siempre ha sido reflejado. La tercera parte está enfocada a mostrar a través de los cuadros más importantes del Greco para tratar de contextualizar y explicar a la gente qué tipos de armas eran en esa sociedad.
La exposición se podrá visitar de forma gratuita desde mañana hasta finales de octubre.
Ha muerto el actor Daniel Dicenta, Ramón.
A los 76 años ha fallecido este actor de raza en el hostal del centro de Madrid donde vivía. Exmarido de la actriz Lola Herrera, con la que protagonizó la obra teatral Función de Noche, Daniel Dicenta participó en muchas películas como El crimen de Cuenca de Pilar Miró o La muerte de Miquel de Imanol Uribe.
Altos, atractivos y atléticos, que no tiene nada que ver con ser seguidor de nadie. Y sin tatuajes, ¿eh? Así tienen que ser los aspirantes a figurantes de la serie Juego de Tronos. El casting ha empezado hoy en Osuna, en Sevilla.
La verdad es que no sé por qué no nos hemos presentado tú y yo, Juan Pablo. Pero en fin, 2.000 personas.
Una cuestión de tiempo y de agenda.
2.000 personas se han presentado.
Y de tatuajes también.
También, ¿no? Bueno, pues se han presentado 2.000, han madrugado mucho. A las 8 de la mañana ya estaban allí para participar en este casting de la quinta temporada de la popular serie ambientada en la Edad Media.
Pues bien, vamos, hace un poquito movidito porque son muchas horas de espera y tal, pero bien. Es una recogida de datos, simplemente eso, rellenar un formulario y poco más. Muy bien, hay mucha gente joven y la verdad es que es muy divertido, sí, me lo paso bastante bien la cola.
Liber comienza en Barcelona.
Lo ha hecho con un homenaje a la fallecida escritora y académica Ana María Matute y a su novela póstuma Demonios familiares. Desde COPE Barcelona, Elena Bures.
Aunque Liber sigue siendo un salón con carácter profesional, este año, como gran novedad, el público lector que quiera acceder lo podrá hacer cada día a partir de las 4 de la tarde. Además, habrá un espacio librería como punto de venta y se mantienen las jornadas profesionales con más de 80 ponentes. El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Xavier Mallafré.
Estamos en el recinto ferial de la Fira. Creemos que esto acerca la feria a los visitantes. Por otro lado, esta librería, hablando de Barcelona, pensando en la gente que se acerca a la ciudad y no tiene la ocasión de ir a las librerías.
La entrega de premios del 2 de octubre con una cena de gala en la Llotja de Mar de Barcelona pondrá punto final a la edición de este año.
Plácido Domingo cerrará el Festival de Música iTunes de Londres el 30 de septiembre.
Una vez superados sus problemas de salud de este verano, el gran maestro, el gran tenor, compartirá escenario con artistas como Placebo o David Guetta. Su actuación precede el lanzamiento de lo que será su nuevo disco con canciones mediterráneas populares.
Los Blues Brothers en Madrid.
La mítica banda pop soul de granujas a todo ritmo aterrizan en Madrid y en Murcia con los dos integrantes que quedan vivos de la formación original y con sendos conciertos. Mañana en Madrid en la Riviera y pasado en Murcia Auditorio Payaso Fofo.
No pienses que estoy muy triste.
Pues sí, estamos tristes porque no quedan entradas para ver el concierto de Rosendo en la venta.
No lo vamos a perder como no hagamos algo. En fin, que el veterano rockero estará acompañado el día 27 de septiembre en las ventas en ese concierto tan especial de amigos como Miguel Ríos o Luz Casal. Rosendo.
Y ya no sé qué decir. Cambiaba las cosas, el sitio, maneras de...
Enseguida el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.